Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y vamos a de nuevo leer nuestro texto, los versículos 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y hemos estado estudiando en una forma general las diferentes categorías de dones. Hace 15 días vimos los dones de motivación, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, administración u organización y misericordia. Vimos eso basado en el pasaje de Romanos capítulo 12, y que es la primera mención de los dones espirituales en la palabra de Dios con detalles. También vimos la semana pasada en cuanto a los dones de ministerio en 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 28. Al 31, donde Pablo está hablando de que había puesto Dios a unos en la iglesia, como si son ministerios, como si son personas específicas. Y mencionamos y hablamos de cada uno de los dones mencionados aquí, de los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que hacen sanidades, los que ayudan y también los de administración. Y hoy queremos ver aquí mismo en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer versículos 7 al 11, dice: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hemos hablado brevemente hace 15 días en cuanto a estos como los dones de manifestación, como dice el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y vimos que la palabra en el versículo 6, que es operaciones, es una palabra que significa efecto. Y luego la palabra manifestación es una palabra que quiere decir mostrar. Entonces estamos hablando del resultado, de lo que es mostrado o manifestado para que los hombres puedan ver, ¿verdad? Y hoy queremos examinar esta categoría de los dones de manifestación. Y el primero mencionado aquí es... En versículo 8 dice: Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría está hablando aquí de viendo la vida desde el punto de vista de Dios. Eso es tener la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, y el versículo 7 dice: El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová, el temor de Jehová. Y ahí es donde encuentra la sabiduría, es viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, temiendo a Dios, teniendo un temor a Dios. Y muchos han descrito el temor a Dios como un respeto a Dios y todo eso, y está involucrado en eso, pero a la vez, hermanos, entra un poco de lo que significa la palabra temor. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Y aunque sí es nuestro Padre Celestial, aunque sí es bondadoso, es amor, como dice en 1 de Juan, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo, es un Dios grande y temible. En Hebreos, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y sí entra el asunto del temor a Dios en nuestras vidas. Cuando yo estaba en casa, yo amo a mi papá hasta el día de hoy, pero yo amaba a mi papá en aquel entonces. Y yo lo obedecía porque le amaba. Pero eso no quita nada el hecho de que también yo tenía un temor a mi papá, porque yo no quería que él me matara. No me iba a matar literalmente, pero me iba a pensar que iba a morir. Y si entra eso aún en nuestra relación con Dios. Debemos amar a Dios, no debemos temerle con un terror, pero sí debemos temerle como la persona que quien es y la posición que tiene. Y el temor a Jehová es donde comienza la sabiduría, y el que tiene sabiduría, el que muestra sabiduría, está mostrando que tiene un entendimiento de las cosas desde el punto de vista de Dios mismo, viendo las cosas desde su punto de vista, actuando con sabiduría, como realmente debemos hacer. Luego dice en el versículo, el mismo versículo 8, dice: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ciencia o conocimiento está hablando de conociendo a Cristo y a su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que entender, como mencionamos la semana pasada, durante el tiempo del desarrollo de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento específicamente, sí hubo en casi todos los dones espirituales, un elemento sobrenatural en el sentido abierto. Por ejemplo, el don de lenguas, como mencionaba la vez pasada, personas milagrosamente comenzaron a hablar otro idioma que no habían estudiado. Y luego vimos la aplicación del don de lenguas para hoy, en cuanto a una persona que tiene habilidad con lenguas para proclamar la palabra de Dios en diferentes idiomas, aunque quizás sí los estudia, pero son fáciles para él aprender. Yo creo que también entra esto, el asunto milagroso en estos dones de manifestación, especialmente durante el tiempo del desarrollo de la palabra de Dios. En cuanto a ciencia, estamos hablando de conocimiento. En el tiempo bíblico, el tiempo del Nuevo Testamento, cuando estaba siendo desarrollado las Escrituras, Dios estaba revelando cosas a los apóstoles, quienes fueron inspirados por Dios para enseñar las Escrituras, o para escribir las Escrituras. Entonces, pero cuando personas en las diferentes iglesias se pararon para predicar la palabra de Dios, no tenía, hermanos, un Nuevo Testamento en mano para predicar. Ellos dependían de las cartas que estaban siendo escritas y también de las escrituras del Antiguo Testamento que, según Cristo, Él decía: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son los que dan testimonio de mí. Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. Y yo creo que el Espíritu Santo obraba en las personas en el tiempo del desarrollo de la Biblia, del Nuevo Testamento, para iluminarlos sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Y de eso entra la ciencia. en ese sentido. Ahora, la ciencia siguió y es una manifestación hoy, pero no de la misma forma. Sí. Exactamente. Exactamente, él tenía el don de ciencia, entre comillas, en ese sentido, para explicar desde el Antiguo Testamento Cristo, cuyo nombre Jesucristo no fue mencionado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahí estaba Cristo. Entonces, de eso se trata, de conociendo a Cristo y a su palabra. Y hoy en día, hermanos, la palabra, la manifestación de conocimiento viene a raíz de estudiar la palabra de Dios, pero luego permitiendo al Espíritu Santo guiarnos, como dice en el Evangelio de Juan, a guiarnos a toda verdad. Y eso es manifestado cuando hay conocimiento de la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe habla de reconociendo lo que ha de venir. En Romanos capítulo 10, versículos 17, un versículo muy conocido, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe, hermanos, viene, y claro, el contexto del capítulo 10 está hablando de fe en Cristo. Está hablando directamente de la salvación. Pero aún la fe de creer en Dios después de la salvación, para diferentes necesidades, para diferentes proyectos que podemos tener en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas personales como en la vida de la iglesia, y la fe aquí se trata de visualizar lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas y de ver por fe. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que hagamos y yo por fe creo eso. Y es de reconocer lo que ha de venir. No en una forma de que tengo una visión y tengo un sueño y todo eso y por lo tanto estoy viendo el futuro, sino por fe viendo, mire, yo puedo ver esta iglesia aunque nosotros somos pocos hoy. Y aún los domingos a veces somos pocos. Y pero podemos por fe tener la visión de que Dios va a crecer esta obra y va a producir aquí algo que va a ir desarrollándose y hasta llegar a ser ejemplo para iglesias hijas en el futuro. Entonces, de eso se trata, de reconociendo lo que ha de venir, no viendo como en forma de visión lo que ha de venir, pero reconociendo, mire, Dios va a hacer algo aquí. O reconociendo en la vida de una persona aún, mire, Dios va a hacer algo a través de esta persona. Y teniendo la fe. Y luego dice, regresando a nuestro texto, en 1 Corintios 12, voy a tener que poner un marcador ahí porque 1 Corintios 12 dice luego el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso se trata y es muy parecido a lo que vimos la semana pasada en cuanto a sanidades, en cuanto a quitando enfermedades del alma, espíritu y del cuerpo. Las sanidades de la palabra de Dios. Vamos a Salmo 103 y luego quiero ir a otro pasaje también. Salmo 103, versículos 1 al 3 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora, piensa en este versículo. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora vaya conmigo a Isaías. Isaías 53. Y aquí encontramos un versículo que se usa a menudo hoy en día por los que practican sanidades físicas en sus iglesias. Pero otra vez, hermanos, es algo sacado de su contexto. Isaías 53, versículo 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, nada más tapa la última frase: y por su llaga fuimos sanados o curados. ¿De qué se trata este versículo? Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El contexto aún de este versículo no es nuestra sanidad física, es nuestra sanidad espiritual del pecado que llevamos. Ahora, pensamos en un caso que hemos mencionado hoy, en Angélica. Angélica tiene, entre comillas, problemas físicos aún, en cierta forma. Pero la raíz es espiritual, no es física. Y a raíz de el don de manifestación de sanidades, con tiempo y con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ella puede ser sanada de los problemas que tiene. Cuando y siempre ella está dispuesta a reconocer la palabra de Dios como autoridad en su vida y creerla. Tenía un comentario.
Sí, hay una referencia ahí a 1 Pedro 2:24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y porque heridas fuisteis sanados.
Exactamente. Pero ¿cuál es el contexto de ese versículo? Nuestro pecado. Todo es nuestro pecado. Y ellos sacan nada más la última frase para decir: mire, ya no tienes que tener gripe. Y hermanos, gracias a Dios, si Él quiere sanarnos de un gripe, ¿verdad? Pero eso no es el contexto ni es el asunto más importante. Hoy estaba yo escuchando un mensaje en un CD que tengo, de un hermano que antes era misionero en San Salvador, ahora es pastor en los Estados Unidos, y él estaba hablando de una pareja en su iglesia que no sé exactamente, él no dijo exactamente qué tenían, pero tanto ella como él habían sufrido algún tipo de enfermedad o de accidente, no explicó muy bien qué era, en lo cual los dos sufrieron daños permanentes. Su enfermedad que tiene es algo que realmente no tiene remedio, según los médicos y todo eso. Y han quedado debilitados de cierta forma, que no pueden trabajar. Los dos. Incapacitados de tal forma que ya no pueden trabajar y no pueden proveer para sí. Entonces, estaban viviendo en Kansas City. Ellos tuvieron que mudarse de Kansas City a un pueblo pequeño, a 1 hora o 2 horas de Kansas City, para vivir en una finca con sus sus familiares que viven allá. Y él dice, estos hermanos, aún en su problema físico y todo eso que tiene, cada semana están escribiéndole, no sé si por correo electrónico o por tarjetas o por cartas o qué, pero cada semana escriben a ese pastor para animarlo a él. Y él dice, yo recibo mucho ánimo de parte de estos hermanos, y ellos son los que son debilitados. Hermanos, el asunto no es lo físico. Si Dios escoja, y han habido casos en los cuales realmente Dios ha sanado a una persona de un cáncer o algo así, milagrosamente. Pero hay a veces cuando uno ora y ora y ora y ora, y Dios no lo sana. ¿Qué? ¿Dios no es fiel? Sí, hermano, Dios es fiel. Pero Él tiene un propósito. Entonces, el enfoque de estos versículos y el enfoque de los dones de sanidad, aunque en la Biblia sí hubo ministerios de sanidades milagrosos, el cojo que estaba en la entrada del templo, que Pedro y Juan sanaron, bueno, Dios lo sanó, pero a través del ministerio de Pedro y Juan. Otros casos que podemos mencionar, sí hubo eso, pero no era el fin, no era el propósito. El propósito era otro. Y era una cosa que Dios utilizó para llevar a cabo el propósito que Él realmente quería. Y de eso se trata también el don de sanidad, que es quitando enfermedades del alma, espíritu y cuerpo. Del espíritu podemos hablar de enfermedades de amargura, de avaricia, de culpa, como hemos mencionado también hoy en la noche. De enfermedades del alma podemos hablar de desánimo, de preocupación, de celos, y luego problemas físicos que a veces vienen a raíz de eso, trastornos del estómago, del intestino, dolores de cabeza, muchas cosas que al sanar lo espiritual y lo emocional resulta sanando también lo físico. Luego, después de sanidades, dice versículo 10, a otro el hacer milagros. Esto habla de hechos sobrenaturales que traen gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos hablando de un ministerio en lo cual alguien tiene un don de hacer milagros, entre comillas, estamos hablando de el Espíritu Santo dirigiendo nuestras oraciones para orar por situaciones, por personas, en el tiempo adecuado, para que Él obra para su gloria. Son cosas que realmente son sobrenaturales, que traen gloria a Dios. Pero no por otra vez porque andamos con una vara mágica diciendo, abracadabra y se soluciona la cosa. Sí, no estamos hablando de Harry Potter. Estamos hablando del Dios Todopoderoso contestando nuestras oraciones para su honra y su gloria. Luego dice en el versículo 10 también, a otro profecía. Profecía habla de iluminando los deseos del corazón. En Juan capítulo 16, esto está muy relacionado con el don de manifestación de profecía que ya hemos estudiado, y vamos a hacer la conexión en un ratito. En Juan 16, versículos 8 al 11, dice, y cuando Él venga, y si retrocedemos un versículo, encontramos que está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? El no creer en Cristo. No es matar a alguien, no es cometer adulterio, no es estafar o robar. Todo eso es malo y todo eso son pecados, sí. Sin embargo, el pecado más grande es no creer en Jesucristo. Y Él dice, de pecado singular, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia, el Espíritu Santo convence de justicia, de una norma suprema, de un estándar de la moralidad, de la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está entre ellos. Entre nosotros, podemos decir aún. Cristo era la justicia encarnada. Pero el Espíritu Santo iba a venir después de que Él se fue al cielo. ¿Para qué? Para seguir dando convicción y convenciendo a la gente de que sí hay una justicia de lo cual no alcanzamos nosotros, que es la norma de Dios, la perfección, la santidad. Y luego dice versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya es juzgado. No está completamente bajo su sentencia, pero ya es juzgado. En la cruz fue juzgado. Y nosotros necesitamos entender, y el Espíritu Santo opera en corazones para hacernos ver que sí hay una justicia. Y sí hay un juicio. La justicia es la perfección. El que no alcanza la perfección está bajo el juicio de Dios. Tanto como Satanás ya está condenado, también el inconverso, el incrédulo, es condenado ya, a menos de que llegue a conocer a Cristo. Bueno, ya es condenado, como dice Juan 3:18. Sin embargo, los que creen en Él ya van a ser justificados, declarados justos. Entonces, el don de manifestación de profecía trata de iluminando los deseos o las intenciones del corazón, revelando motivos secretos del corazón. Y este don de manifestación puede, como vamos a ver en un ratito, puede ser revelado o llevado a cabo de varias formas. Sin embargo, el que tiene el don motivacional de profecía lo hace muy bien. Luego vamos a seguir para terminar esto, y luego vamos a hacer la relación entre esas tres cosas. Dice el versículo 10 de profecía, a otro discernimiento de espíritus. Esto se trata de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Él. En Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, hermanos, es algo que viene por el uso. Claro, el Espíritu Santo es el que opera en uno para darle ese discernimiento, pero nosotros, como Pablo dice aquí, o el escritor de Hebreos, que pudo haber sido Pablo, como dice que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y se trata de reconociendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo correcto y lo no correcto, pecado y justicia. Dios versus el mundo, Dios versus la carne, Dios versus Satanás. Y muchas veces, hermanos, como Pablo o el escritor aquí dice de esos cristianos, hay muchos cristianos que ya deben poder hacer eso, pero no pueden. Todavía están tragando y hasta ahogándose con la leche que le están dando. Porque no han llegado a una madurez para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que se debe escuchar y lo que no se debe escuchar. Entre lo que se debe mirar y lo que no se debe mirar. Entre lo que, cómo se debe actuar y cómo no se debe actuar. Todo eso se trata del discernimiento. Y viene con la madurez. ¿Cómo llega una persona a ser grande y a tener grandes músculos. Estamos hablando del hermano Alfonso, ¿verdad? Que ganó su examen físico y todo eso, y hasta ganó a unos más jóvenes que él y todo eso. Está en muy buenas condiciones físicamente. ¿Cómo llegó a eso? ¿Por ser un couch potato, como hemos dicho? ¿Por sentarse en el sofá y nada más ver tele todo el tiempo, comiendo papalinas y tomando Coca-Cola? No. Por levantarse temprano, por entrenarse, por correr, por levantar pesas, por un montón de cosas que se hacen. Es por desarrollarlo. Un poquito quizá viene con lo que podríamos llamar madurez automático. Cuando una persona va creciendo físicamente, automáticamente es más fuerte. Pero uno no llega a ser el más fuerte por no hacer nada. Llega a ser el más fuerte por crecer físicamente, pero a la vez esforzarse y utilizar los músculos que Dios le ha dado. Igual espiritualmente. Uno puede, entre comillas, ir madurando poco a poco en su vida espiritual, pero uno llega a la madurez y llega a ser un cristiano fuerte por utilizar los músculos espirituales que Dios les da. Entonces, de eso se trata el discernimiento. Luego dice, versículo 10, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y se puede quizá dividir esto en lenguas y el que interpreta lenguas, pero hemos puesto esto bajo el asunto de lenguas. Y esto trata de glorificando a Dios por palabra y por música. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Y sí se trata, hermanos, en un sentido, como mencionamos la vez pasada, en cuanto a idiomas. Pero igual como se trata de idiomas, se trata de probar que son idiomas, que no son jerigonzas, que no es un... Uno puede decir que es un idioma angélica. ¿Quién puede decir eso? Nadie puede decir eso. Uno tiene que probarlo. Tanto como en Hechos 2 listaron los idiomas que fueron mencionados o que fueron utilizados ese día. Y aquí en Colosenses 3, versículo 16, la Biblia dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La forma de manifestar, por decirlo así, el don de lenguas, estamos hablando de idiomas, ¿no? Pero hay personas que tienen don de lenguas en cuanto a glorificar a Dios por medio de palabra o música, porque ellos saben escribir elocuentemente, han escrito libros. Hay otros que han escrito himnos para glorificar a Dios, coros de alabanza. Y claro, otra vez, igual como el ministerio de lenguas, que se debe comprobar si es un idioma o no, debe probar los espíritus aún en eso, también, hermanos, solo porque alguien dice, ah, yo fui inspirado por Dios y yo escribí este himno, debe comprobarse con este libro si está bíblico o no. Hay muchos que sacan coros, canciones, himnos de alabanza hoy en día, y uno examina la letra y hasta dice cosas antibíblicos. Y uno dice, ah, interesante eso. No está de acuerdo con la palabra de Dios, pero está bonito. Y muchos caen en la trampa porque está bonito de utilizarlo en vez de examinarlo a ver si realmente es algo que es apoyado por las Escrituras. El propósito de los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, como dice Efesios 4, 12 y 13. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Sí?
Aquí en el capítulo 14.
Ajá. ¿Sí?
En el capítulo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
Uh-huh.
Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla en los términos.
¿Sí?
Ahí se supone que es porque... Es en el contexto de que está alguien hablando en otro idioma, pero no en el que habla medio. ¿Eso es?
Yo creo que sí y yo creo que no. Yo he investigado mucho sobre este capítulo 14 y lo que la mayoría creen, y otra vez buscando en otros comentaristas y todo eso, y lo que la mayoría creen es que esta primera parte de 1 Corintios 14, que Pablo está hablando casi en una forma de sarcasmo, diciendo, bueno, el que habla en lenguas, porque el asunto es que en Corinto estaban hablando jerigonzas, estaban hablando cosas que ellos decían. Incluso en el capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y muchos agarran esa frase y dicen, mire, es una lengua angélica que estoy hablando. Pero Pablo no está diciendo que él habla eso. Él está diciendo, si yo hablase, es subjuntivo. Está diciendo, si fuera posible que yo hablase tanto lenguas humanas como lenguas angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Permítame un segundo. Entonces, cuando él llega al capítulo 14, él dice, porque el que habla en lenguas, o sea, el que, y otra vez es interesante ver la relación entre lenguas plurales y lengua singular en el capítulo 14. Pero él dice, el que habla en lenguas, o sea, en jerigonzas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, entre comillas, habla misterios. Porque eso es lo que estaban diciendo, estamos hablando misterios por el Espíritu. Él dice, mire, aunque habla así. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, o sea, en algo no entendible, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Él está diciendo, mire, es mucho mejor profetizar, o sea, predicar, proclamar la verdad para que todos sean edificados, para que todos crezcan, para que todos sean consolados, cualquiera que sea la necesidad, de que estén hablando, aunque sean lenguas verdaderas, o sea, otros idiomas, pero que otros no estén entendiendo. ¿Se acuerda cuando estudiamos esto en la polémica del pentecostalismo, de que en Corinto era un lugar donde había muchas naciones pasando por ahí, ciudad puerto? Y sí hubo una buena oportunidad en esta iglesia de tener el verdadero don de lenguas, de hablar en otros idiomas milagrosamente, pero no lo estaban haciendo bíblicamente. Estaban haciendo lo que ellos querían. Trayendo, y es un estudio muy interesante, hermanos, de ver, y lo vimos un poco así, pero estaban trayendo prácticas paganas en la iglesia cristiana. Las jerigonzas de los espíritus inmundos de su adoración pagana a la iglesia cristiana. Y él dice, eso no es así. Y de eso se trata. Él está diciendo, mire, aunque tú dices que estás hablando en un, aún si es un idioma, nadie le entiende lo que está diciendo, entonces mejor profetizar. Eso más o menos es, explica.
Yo, en base a eso, lo que usted acaba de mencionar también, eso fue uno de los argumentos que tuvimos nosotros conversando en mi casa con mi suegra y mi esposa, que salió el tema de la lengua. Entonces,
yo les quise ver y realmente ellos creen que eso es por asunto de los Espíritu Santo. Entonces yo les expliqué de que realmente decía yo me puse como ejemplo de que mi esposa, porque ella está que decía bueno, que era que eso era así. Yo principalmente le dije que si yo a veces estando consciente de lo que estoy orando, de lo que estoy pronunciando, de lo que estoy meditando, a veces no quedo conforme con lo que he estado de la relación de mis ideas y hablando con Dios, mucho menos me quedaría yo si estoy pronunciando una jerigonza que yo no entiendo, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede cuando yo me pongo a orar y digo, bueno, pues, establezco esa comunicación y si me entiendo yo, pues quedo conforme, ¿verdad? Y ese fue uno de los argumentos que me dijo, ¿cómo quedaría yo si yo no sé ni qué estoy diciendo a Dios?
Hay dos puntos muy importantes que ellos, los que creen en lenguas estáticas así, muchas veces quieren ignorar. Y es en el mismo capítulo al final, hay dos versículos juntos. El 32 y 33. Vamos a ver el 3 en un ratito, pero mire, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los que hablan lenguas jerigonzas hoy en día dicen que el Espíritu les toma control de ellos y ellos no ni saben lo que hacen y es el Espíritu que lo hace. Algo toma control de mí. Aquí dice el Espíritu de los profetas están sujetos a los espíritus, no a los espíritus. Sí, a los profetas, no a los espíritus. Ellos están en control. Ellos pueden o apagarlo o dejarlo seguir. No es que algo me tome control, sino que yo debo estar en control. Aún, hermanos, con todo respeto a Dios, aún en cuanto al Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice en otros lugares, no apaguéis el Espíritu. No contristéis al Espíritu, porque nosotros tenemos control del Espíritu Santo en nuestra vida. Si lo vamos a dejar tener control, o si lo vamos a decir, no, yo no quiero obedecerte, yo voy a hacer lo que yo quiera. El Espíritu del profeta está sujeto al profeta. Luego dice versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. Y en casi todas las reuniones de todas esas iglesias que creen en lenguas jerigonzas, hay tanta confusión que hasta los mismos que visitan esas iglesias no quieren regresar. Quedan espantados y dicen, es algo raro aquí, ¿va? Entonces, lo que ellos quieren hacer es sacar nada más versículo aquí, frase aquí, en vez de examinarlo todo. El versículo 34, mujeres, vuestras mujeres, y mire, vamos a leer el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos, y también, como también la ley dice. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, en todas estas iglesias grandes son las mujeres que tienen el liderazgo en hablar lenguas. No sé si han dado cuenta, pero casi siempre es así. Yo he ido a algunos de las reuniones hace años y en dos de diferentes iglesias comenzaron a hablar lenguas y cada vez fue una mujer que arrancó la cosa. Solo con ese punto es descalificado como algo bíblico. Por eso, hermanos, en nuestras reuniones son los varones que oran. No es pecado que una mujer ore. Estamos aquí en esta reunión y si yo digo, hermana Beth, por favor, despídenos en oración. Ella me va a pegar después. No le gusta, pero hermanos, estamos, entre comillas, reunidos aquí como iglesia, pero estamos en un estudio bíblico, en un grupo de hermanos. Ahora, en la congregación, en una cosa formal, donde estamos ahí como iglesia, normalmente, o siempre en ese caso, va a ser un varón quien guía en oración, va a ser un varón que dirige. ¿Por qué? Porque, bueno, es palabra de Dios y es otro estudio largo, y no queremos ir muy lejos, pero es lo que la Biblia enseña, y queremos hacer las cosas según la palabra de Dios. Y todo eso, tanto, ahora, antes de seguir, es otro estudio, pero antes de seguir, yo quiero mostrarles esto como les había mostrado desde una instancia después. Vamos a poner aquí nada más apóstoles, profetas, maestros, y podemos seguir. Y luego en la otra columna vamos a poner aquí sabiduría. Bueno, esto ya son de manifestación. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lengua. Muy bien. Ahora, lo que quiero que entendamos, hermanos, es que a cada creyente Dios ha dado un don espiritual, un don motivacional. Por ejemplo, una persona puede tener el don de profecía como su don motivacional. Él es motivado por ser profeta, por declarar la verdad, por revelar el pecado. Sin embargo, él quizá no es un pastor. Quizá él es maestro de escuela dominical. Y puede ser que él es pastor también. Él tiene dos ministerios. Él tiene un don motivacional, pero tiene dos ministerios, dos dones ministeriales. Él es profeta. Bueno, esto viene fácil porque él ya tiene el don de profecía como su motivación. Entonces, él también es profeta, él proclama la palabra de Dios, es predicador, pastor. También tiene el don ministerial de enseñanza. Quizá enseña en un instituto bíblico, digamos. A raíz de estos dos ministerios que él tiene, él proclama sabiduría. Él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Él tiene fe. Él puede desarrollar cada uno de estos. Por eso, cuando decimos que una persona tiene varios dones, es cierto y no es cierto. Cada persona tiene un don motivacional, pero puede tener varios dones ministeriales y puede manifestar todos los dones de manifestación. Aunque puede que solo, que te digo, tres, o dos, o diferentes formas. Ahora, yo no quiero adelantarme porque creo que lo tengo aquí. Vamos a seguir. No sé si eso es entendible aquí. ¿Sí? Ahora, el propósito de los dones espirituales, todos, tanto motivacional como de ministerio y de manifestación, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para ti, son para otros. Tanto los dones de motivación como los dones ministeriales como los dones de manifestación. Todo es para otros, para que vayamos edificándonos los unos a los otros. La base de la unidad entre los cristianos para edificación es la meditación en las Escrituras. Esa es la base, hermanos. Cuando meditamos en las Escrituras, salud. Cuando meditamos en las Escrituras, salud. Tiene celos. La meditación hace ciertas cosas. La meditación está relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está hablando de meternos en la palabra de Dios y en la adoración a Dios. Vamos a Colosenses 3:16, ya lo hemos leído. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces hay un vínculo, hay mucha relación entre la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros y la llenura del Espíritu Santo. La meditación rellena los requisitos que Pablo usó con relación a orar y cantar con el Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, donde estuvimos. 1 Corintios, capítulo 14. Hermanos, este también da un noqueo a los que oran en el Espíritu, entre comillas. Dice versículo 15: ¿qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? ¿Con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Pero cantaré también con el entendimiento. No es algo espiritual solamente que, bueno, mi conciencia no entiende lo que estoy diciendo. Pablo dice, no, es algo de ser entendido. Yo le aseguro que 90% de las personas que dicen que hablan lenguas no entienden lo que dicen cuando lo dicen. Sí, hermana, se me olvidó regresar a ese versículo.
Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña quiere en oración poder interpretarla, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin.
Exactamente. Si yo oro en el Espíritu, y otra vez, todo el capítulo 14 tiene un sabor de sarcasmo, porque él está tratando con ellos como que, mire, lo que están, ustedes están diciendo eso es del Espíritu, pero si es del Espíritu y no entiendes, como, ¿qué provecho hay?
Sí, lo está diciendo de forma baja. Yo les creo que lo que están haciendo es si es cierto,
todavía está mal.
Ajá, exactamente. Si es cierto lo que ustedes dicen, entonces pasa el sentimiento.
Exacto.
Pero entonces no entiendo yo por qué se lo está aclarando. Es una forma de, como tal vez no molestándolos, no insultándolos directamente, sino que amonestándolos, pero ya con entendimiento.
Sí.
Yo respeto que ustedes dicen que eso es así. Si eso es así, entonces ¿por qué pasa esto?
Exactamente, y podemos hasta regresar al capítulo 11 en cuanto a la cena del Señor, y está diciendo, bueno, usted dice que cena el Señor, pero se están embriagando y todo eso, pero eso no es la cena del Señor.
Y recordemos que en el contexto que está hablando solo un versículo, es el que dice, porque es el versículo que todo el que es solo uno, y hay como cinco aquí que están diciendo, interpreten. Prácticamente es
como una religiosidad que puede llevar la gente. Es como la gente que reza el rosario, ¿verdad? No sabe qué está diciendo. Y los que han aprendido a orar en lenguas, casi lo mismo. Han aprendido las sílabas y no saben qué.
Lo que pasa es que a memorismo es solo como palabrería.
Entonces, la meditación rellena los requisitos de orar y cantar con el Espíritu y con entendimiento. Número 3, la meditación es parte de la adoración que Dios está buscando. Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Sí. Es su evidencia de que está. Y si yo no manifiesto,
puede ser autoengañada la persona.
Sí, claro.
La persona puede creer que eso es una manifestación y después puede llegar a dar cuenta que lo único que está haciendo es inventándose parte
de una obra.
Pero cree pensar que puede estar engañada.
Es una cosa que tiene que ver con el psique, no.
Pero si hasta les empiezan a enseñar, ahí les enseñan no hable y mira, y le empiezan a que empiezan a repetirlo.
Es una cosa psicológica también, en el sentido de que, mire, yo he aceptado a Cristo, pero a la iglesia que yo voy, ellos dicen que si yo no hablo en lenguas no soy salvo, y yo no quiero que la gente piense que yo no soy salvo.
Yo quiero ser aceptado, entonces lo hago.
Sí. Ajá. Y eso no es inventarse que yo no soy salvo.
Sí. Entonces es muy peligroso eso. En Juan capítulo 4, versículos 22 y 23, el Señor está hablando con la mujer samaritana y está hablando de ella ha presentado el caso de que algunos dicen que deben. ¿Qué? Sí, entendimiento, con entendimiento. Inciso 3 es la meditación es parte de la adoración que Dios está buscando. Dice versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, en un sentido, este puede tener el significado de que es desde mi espíritu, porque dice minúscula. Entonces, no es algo de diente a labio, como decimos en Guatemala, es algo de corazón, de espíritu. Pero dice, y en verdad. Y eso puede decir en sinceridad, pero también, hermanos, tenemos que entender que la adoración a Dios tiene que ser regida por la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Y es por eso es importante la meditación en la palabra de Dios. Por no solamente leerla y no solamente escucharla, sino de pensar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Qué es lo que realmente Él quiere? Es exprimirlo, es sacarle el jugo del pasaje. Decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a mí en este momento? Y eso resulta en la adoración verdadera. Cuando Dios, su palabra en su totalidad, como vamos a estar viendo en los domingos en la noche, es completamente inspirada. No llega a ser inspirada, es inspirada. Pero Dios utiliza a su Espíritu Santo a aplicarla específicamente a mi vida, en las áreas de mis necesidades, de mis dudas quizá. Entonces, eso es cuando el Espíritu Santo aplica su palabra a mi vida, eso automáticamente da una adoración a Dios. Porque Él ha ministrado a mi vida a través de su palabra. Entonces, eso es parte de la adoración que Dios está buscando. Número 4, la meditación desarrolla las disciplinas que son el fruto del Espíritu Santo. Cuando meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu produce en nosotros el fruto del Espíritu, que a la vez son disciplinas. Disciplinas en el sentido de que requiere disciplina. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando yo medito en la palabra de Dios, yo entiendo más qué es el amor. Yo entiendo más qué es el verdadero gozo. Yo entiendo qué es la paz de Dios. Yo entiendo qué es tener paciencia con otros. Yo entiendo, y conmigo mismo, yo entiendo qué es ser benigno con la gente y de tener bondad y fe, etc. Pero es cuando yo medito en la palabra de Dios que estas cosas son producidas en mí. Y estas cosas, hermanos, la unidad entre los creyentes para la edificación de la iglesia viene a través de la meditación en las Escrituras. Mientras aprendemos cuál es el don espiritual que Dios nos ha dado y pensamos en las Escrituras, el Espíritu Santo va a edificar esta iglesia para la honra y la gloria de Dios. Que Dios siga abriendo nuestros ojos a la luz de su palabra para que reconozcamos cuál es el don que Él nos ha dado. Ahora, hermanos, yo quiero nada más mencionar una cosa para terminar, y es esto: Cristo es la manifestación de todo don espiritual. Él es profeta. Él es la encarnación del servicio. Él vino para servir y no para ser servido. Él es el maestro por excelencia. Él exhortaba. Cada una de estas cosas, Cristo es en perfección. Mientras usted y yo vayamos creciendo en el Señor, y como dice Romanos 8:29, siendo más conformados a su imagen, entonces, aunque uno tenga el don de profecía, va a comenzar a mostrar características de los otros dones. Aunque, mira su lista. Cuando mira la lista, muchas de estas cosas también son listadas aquí. La clave de entender esto, hermanos, es qué es lo que le motiva, qué es lo que impulsa a usted a hacer las cosas que usted haga. Y aquí vamos a primero Dios, bueno, no la otra semana porque yo no voy a estar, pero primero Dios, cuando regreso de mi viaje, vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos dones en detalle, para que podamos nosotros no solamente descubrir cuál es nuestro don, sino también entender por qué otras personas reaccionan o no reaccionan de la forma en que lo hacen. Y eso nos da un entendimiento de otros, tanto como de nuestra propia persona y como Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Preguntas? Muy bien.